minutos. En las últimas horas se dio a conocer el protocolo para la desmovilización de los menores que están ya en las filas de la guerrilla de las FARC y que empiezan a ser desmovilizados. Era una de las grandes inquietudes en el país a propósito justamente del cumplimiento de este que era un acuerdo que se tenía con la guerrilla antes de tener el acuerdo final. Tenemos en línea a la doctora Paula Gaviria, que nos puede apoyar en los detalles de este acuerdo. Bienvenida, RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias.
Doctora Paula Gaviria, ¿a partir de cuándo? Ayer hablábamos con el comisionado, él nos decía 10 de septiembre, es decir, cuestión de días. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese proceso? Y si ya tienen el censo de menores, ¿de cuánto será?
Sí, como usted bien dice, se acordó ayer en un comunicado que se hizo público, que se conoce como el comunicado 97, ya la adopción de un protocolo de salida y un plan transitorio para iniciar con un primer grupo el próximo 10 de septiembre, como fue acordado el viernes 3 en el comunicado 96. Es decir, se ha venido cumpliendo. Nosotros fuimos llamados para estar allá ayer, para poder apoyar este momento, y como usted bien dice, es un primer momento donde se van a ir avanzando hasta llegar a la totalidad de los menores de edad que se encuentran en las filas de la FARC.
Señora doctora Gaviria, este protocolo supone que un número que aún no conocemos, que es indeterminado, de miembros menores combatientes de las FARC saldrían de las filas muy pronto. ¿Sabemos cuántos son? ¿Sabemos si incluye, por ejemplo, también los menores milicianos que algunas informaciones, digamos que no son científicas, indican que habría una mayor proporción de menores dentro de los milicianos y no dentro de los combatientes que están encampamentados? ¿También incluye este protocolo que salgan milicianos?
Pues primero, lo que se ha dicho varias veces, no tenemos cifras. Lo único que sabemos es el histórico de menores de edad que ha atendido el Estado a través del programa del ICBF, 6.006, concretamente niños, niñas y adolescentes, pero esa cifra no la tenemos, y eso pues sería el mayor anhelo, poder tener los números para poder organizarnos mejor. El compromiso está claro de que van a salir todos los niños y niñas. Lo importante en este caso era ponernos nosotros de acuerdo y organizar ya todos los detalles para poder que la salida sea una salida que realmente digna para ellos y que estemos preparados para su recepción. Entonces, tengo entendido que es la salida de todos los menores, y creo muy importante que se incluya, como usted bien dice, a aquellos que no necesariamente están en los campamentos, sino que están actuando en las ciudades, que también merecen ser atendidos por el Estado.
Pero sí llama la atención, doctora Paula Gaviria, que a cuestión de días ya de la desmovilización de estos menores no se sepa cuántos son. O sea, la guerrilla no tiene ese censo, no ha hecho ese censo. Este acuerdo se anunció hace varios meses.
Sí, ese es un tema recurrente de nuestra parte. Es muy difícil obtener la información. Nosotros, digámoslo así, vamos por partes y vamos avanzando. Digamos, nosotros no podemos compartir mucha información tampoco de manera pública. Inclusive quedó establecido en el protocolo, y así se menciona el comunicado, que es el CICR el único autorizado para hablar ya, digamos, del operativo, ¿sí? Por lo delicado del tema. Pero lo bueno, digamos, es que cada vez tenemos más información. No tenemos la información completa, que sería ideal para planear mejor, pero cada vez sí tenemos más información. Sí hemos recibido por parte de las FARC cada vez más información, más detallada, que nos da la posibilidad de prepararnos para recibir a estos niños, niñas y adolescentes de mejor manera.
Doctora Gaviria, entendemos, de acuerdo con los protocolos, que los va a recibir la Cruz Roja Internacional en un par de campamentos, que de allí pasarían al cuidado del ICBF temporalmente mientras se les entregan estos menores al cuidado, y toma un defensor de familia la decisión de en qué institución van a estar. Ese es el procedimiento, y ¿entrará el ICBF en algún momento a recibir estos menores, o el ICBF sigue estando excluido de la ruta de restitución de derechos y reincorporación de los menores?
Bueno, varias cosas. Se acordó un equipo de traslado que es efectivamente coordinado por el CICR en su misión humanitaria, quien es que tiene, digamos, la capacidad, ya tiene la práctica para este tipo de operativos. El siguiente paso es el traslado de estos menores de edad a UNICEF. Se acordó que UNICEF es el encargado de recibir ya cuando han salido los campamentos, cuando ya se ha surtido todo el operativo humanitario, y trasladar a estos menores de edad a unos lugares de acogida temporales en donde empieza su restablecimiento de derechos. Allí está el defensor de familia, allí empieza el proceso de restablecimiento para determinar qué tipo de derechos fueron vulnerados, qué tipo de respuesta del Estado necesita este menor de edad, para posteriormente pasar ya a su proceso de reintegración, inclusión social y reparación integral, que está previsto también en los lineamientos del comunicado 70, y que en el acuerdo final quedó establecido que la comisión que está por implementarse prontamente, la Comisión de Implementación y Verificación de Acuerdos, va a determinar ese programa mediante el cual se le va a brindar esa atención especializada. En el comité adicionalmente técnico que va a acompañar al defensor de familia, se decidió que estará la directora del ICBF en su experticia, digamos, y conocimiento de un programa, como sabemos que se creó en el año 99, un programa especializado que es el que ha venido definiendo cuál y cómo es la mejor manera de atender a estos niños y niñas. Entonces, esa es la ruta. Un enfoque, y esto es muy importante, que se estableció en el comunicado 70 por el tipo de menores de edad, un poco más del campo, un poco más en una lógica rural. El enfoque es comunitario y familiar, se va a privilegiar la reintegración en familias y en comunidades.
Señora consejera, en el acuerdo de confianza que fue firmado en mayo de este año, se hablaba de que las FARC entregarían a los menores de 15 años, que según ellos son 32, y que luego habría un proceso para que los de 15 a 18 también se reintegraran. ¿Cuáles se van a entregar ahora? ¿Menores de 15 años o todos los menores de edad?
Se van a entregar diferentes menores de edad. Digamos, ahí en la información que va a manejar el CICR, ellos serán los encargados de determinar exactamente la edad de estos menores. Yo escuché hace unos días al alto comisionado decir que efectivamente desde el compromiso de las FARC, inclusive más allá del acuerdo 70 del 15 de mayo, el año pasado habían hecho público un compromiso de dejar el reclutamiento. Primero habían dicho de menores de 17, después se subieron a menores de 18. Desde el momento que ellos hicieron público ese acuerdo, efectivamente dejaron de reclutar menores de edad. Y esos niños que en ese momento tenían, digamos, 15, 16, pues han ido creciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendrá que verificar el CICR, las edades concretas de los menores de edad que van a salir. Pero lo importante es que el compromiso y la decisión del Estado es dar todas las garantías para que salgan todos los menores de 18 años, porque frente a ellos, que son víctimas del conflicto, eso no lo podemos olvidar, el Estado tiene una obligación de restablecimiento de derechos y de reparación integral.
Doctora Paula Gaviria, ¿qué va a pasar con los menores que tienen su entorno familiar o emocional en las filas de la guerrilla? Le pregunto concretamente porque se sabe que hay menores de edad que tienen relaciones afectivas con miembros de la misma guerrilla, por decir algo, o que han estado en las filas de la guerrilla desde edades muy tempranas. Es decir, estamos hablando de menores que obviamente fueron reclutados, que obviamente tienen sus derechos vulnerados, pero también emocionalmente necesitan una atención particular y especial. ¿Qué va a pasar en esos casos?
No, eso es totalmente cierto, y es hablar de la realidad, Yolanda, de la guerra. El Estado frente a ellos también tiene la obligación de restablecimiento de derechos, y también ellos son víctimas, porque el escenario que hayan nacido en la guerra de una familia de las FARC no quiere decir que esa familia no tuviera la obligación de que esos niños, así sean sus hijos, crezcan en la legalidad. Y el Estado tiene la obligación también de atenderlos. Entonces, en esos casos vamos a definir también cuáles van a ser los mecanismos, porque no podemos perder a estos menores de edad de vista, no podemos que con la lógica ya del proceso de reintegración, digamos, de sus padres, de los grandes, se nos pierdan, se nos difuminen estos menores de edad frente a los cuales tenemos obligaciones. Y obviamente ya en el proceso de reintegración tendrá que haber un esquema familiar donde no podemos tampoco apartarlos de sus familias, pero no podemos renunciar a nuestra obligación de restablecerles sus derechos.
Claro, porque uno se pregunta, cuando hay niños que están en la guerrilla, porque es que nacieron en la guerrilla, es decir, porque son hijos de guerrilleros y son situaciones que se presentan, o cuando hay menores que han establecido relaciones afectivas con guerrilleros, y puede haber caso de menores que tengan hijos con guerrilleros, pues uno se pregunta qué pasa con ese núcleo familiar, es decir, ¿para dónde van esos menores? Si salen de las filas, pero si tienen o a sus padres o a sus parejas en las filas guerrilleras, ¿qué hacer?
Sí, es una posibilidad real, no podemos descartarlo, y la idea es poder brindar también a estos menores de edad todas las respuestas que requieren del Estado colombiano.
¿Será que van a estar incluso, llamémoslo así, esas familias guerrilleras con menores, iniciando el proceso de reintegración y de restablecimiento de derechos de los menores en los campamentos de estas zonas veredales de normalización?
Eso también es una buena pregunta. Nosotros hemos pensado ese escenario y lo que creemos es que de todas maneras tenemos que garantizar el interés superior de estos menores de edad, su condición de víctimas, el respeto obviamente a su dignidad, a su privacidad y toda la obligación nuestra de darles garantías y protección. Y tendremos que en ese escenario tener clara una ruta en donde podamos tener toda la información en los listados que se van a entregar sobre las personas que van a entrar a estas zonas, para allí mismo hacer un procedimiento rápido de identificación, obviamente de valoración y obviamente de inicio de restablecimiento de derechos. Nuestra obligación como Estado es de todas maneras hacer que estos menores de edad pasen por una ruta de atención especializada y de restablecimiento de derechos. Entonces, eso está de todas maneras por ajustarse, pero está previsto y no vamos a descuidar, digámoslo así, nuestra obligación como Estado a estos menores de edad que eventualmente podrían estar acompañando a los adultos en los campamentos.
Doctora Paula Gaviria, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo de cerca todo este proceso porque, por supuesto, es uno de los componentes fundamentales del acuerdo, proteger a los menores. Muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias, Yolanda, por estar siempre tan pendientes de este tema tan central para la paz del país. Muchas gracias.
Es Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos. Lo que llama la atención es que no haya un censo. Estamos a 3 días ya de que comience el proceso y no hay un censo. Es decir, no se sabe cuántos niños. Se ha hablado de esos 32 que mencionaba Jairo, eventualmente, pero no hay un censo cierto y claro. Tantos son menores de 18 años, tantos son menores de 15. Y la diferencia en las edades, recordemos, profe Restrepo, que tiene que ver con un asunto del DIH, ¿no?
Claro, porque los menores de 15 años, si han sido incorporados a la guerrilla de las FARC, eso es una violación al derecho internacional humanitario, es un crimen también de guerra y un crimen de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma. Pero si es un menor que está entre los 15 y los 18 años, pues no constituiría una violación o una infracción al derecho internacional humanitario. De acuerdo con una interpretación que hay de esas normas de conducción de la guerra. Ahora, en el marco de la ley colombiana, claro que eso es un crimen. Y es un crimen que además tiene una pena muy, muy importante dentro de la legislación colombiana.
Uno de los argumentos de la guerrilla para no entregar a muchos niños es que muchos de ellos son huérfanos, que no conocen dónde están sus padres. Y dice la guerrilla, no los podemos entregar porque no sabemos a dónde van a parar esos niños. Y muchos de ellos no quieren ir porque precisamente al no tener padres, prefieren permanecer en los campamentos, dicen las FARC.
Claro, dicen las FARC, es un poco lo que hablábamos con Paula Gaviria. Hay niños que el único entorno que han tenido y han conocido es el de la guerrilla. Y obviamente que allí eso se tiene que hacer con un cuidado desde el punto de vista emocional. Ese proceso de restitución de derechos, no deben estar en las filas de la guerrilla, no deben estar en la guerra. otra, pero se tiene que hacer con cuidado porque allí muchos de ellos es donde tienen los afectos, por padres biológicos, por padres adoptivos, por parejas que se han armado dentro de la guerrilla también. Es decir, es un componente que se tiene que tener en cuenta.
Y llama también la atención esta exclusión que logró la guerrilla, ese veto que logró la guerrilla a la ruta de reincorporación y de atención y de restitución de derechos del ICBF. Es una institución que, bien lo dijo la doctora Paula Gaviria, tiene experiencia en esa reincorporación, ha reincorporado más de 6.000 menores, 6.006 menores, y uno se pregunta por qué la dejaron por fuera. Es un veto que logró la guerrilla en el marco de la negociación y francamente a mí me parece inconveniente.
Son las 8 de la mañana, 56 minutos.
RCN Radio.